En España, unas 110.000 personas son víctimas de un ictus cada año. El 15% de estas muere. De hecho, el ictus es la segunda causa de muerte en España. La primera es un infarto, más de 50.000 fallecidos de media por año. A estos datos hay que sumar los problemas de la pandemia, que ha hecho que el ritmo de vida de toda la población sea mucho más sedentario. Hace 10 años se inició un estudio, que continúa a día de hoy, en el que se investigan los beneficios de la testosterona en pacientes con riesgo alto de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Tanto los infartos como los ictus son males en los que cada minuto cuenta. Es muy importante actuar en cuanto detectemos algún síntoma. Para saber cómo detectar esos síntomas, hemos hablado con Jaime Masjuán, jefe de neurología del Ramón y Cajal de Madrid.
Los síntomas fundamentales que hay es que una persona deja de hablar correctamente o deja de entender, pierde fuerza en un lado del cuerpo, fundamentalmente lo que puede ser el brazo o la mano, y también muchas veces se produce una alteración en la cara, una desviación de la boca, que eso significa que muy probablemente estamos ante un síntoma de un ataque cerebral.
Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud, hoy infartos e ictus, con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es un ictus?
Bueno, cuando hablamos de un ictus, hablamos de aquello en donde en un momento determinado pues deja de suministrar sangre a una parte de nuestro cerebro. Esto puede ser por dos tipos de cosas: uno, por que llega un trombo, entonces estaríamos hablando de un infarto, o también porque se produce una hemorragia por rotura de la arteria, y entonces estaríamos hablando de hemorragia cerebral. En un caso u otro, al final las consecuencias son las mismas, lo decía muy bien el doctor Masjuán, es decir, empiezan con esos síntomas, ya hay una parte del cerebro en donde si no se actúa rápidamente, pues esa parte de tu cerebro pues deja de funcionar, se necrosa, muere.
Oye, ¿cómo afectaría esa testosterona a los posibles enfermos de un ictus o de un accidente de estos?
Pues sí, Ángel, fíjate, llevamos muchos años hablando de la mujer y de la menopausia, ¿verdad? Llevamos muchos años hablando de las consecuencias de las alteraciones hormonales en la mujer, consecuencias que van más allá de lo que es la supresión de la menstruación. En el hombre nos habíamos quedado anclados. Nosotros también tenemos nuestras hormonas, ¿no? Sobre todo la testosterona. Y dentro de esta, de la testosterona, nos habíamos centrado en lo que eran las alteraciones en el campo urológico, la disfunción sexual, la falta de apetito sexual, y bueno, pues ahí íbamos tratándolo, ¿no? Pero era obvio, el déficit de testosterona en el varón tenía que decirnos algo más, y poco a poco nos fue diciendo algo más. Llegamos a conclusiones en donde se veía como el déficit de testosterona pues influía en nuestra esfera psíquica, ¿no? Tú de buenas a primeras te encontrabas con ese paciente, con esa persona, con ese varón, en donde, bueno, era una persona activa, era una persona resolutiva, y le notas como en los últimos años ha ido indecreciendo, es decir, cada vez va siendo menos resolutivo, e incluso pues tiene pincelada de lo que es un trastorno del ánimo. Bueno, ¿y eso por qué? Bueno, eso por la testosterona hemos visto, pero también hemos visto que según va disminuyendo esa testosterona, pues hay alteraciones osteomusculares obvias, ¿no? Por ejemplo, la masa muscular disminuye, y qué decir también de las alteraciones sexuales de las que habíamos hablado. Ahora, Ángel, también se suma algo más, que son las alteraciones cardiovasculares, en donde se ha visto, pues con este estudio que, como bien dice, lleva 10 años y aún continuará, pues con este estudio en donde las conclusiones parece que son bastante claras, en el sentido de que disminuye, con un tratamiento hormonal disminuye las posibilidades de un infarto.
El doctor Masjuán nos explica qué hacer en caso de detectar esos síntomas. Lo de ir al hospital está muy bien, pero cuidado, a lo mejor no es lo más obvio.
Cuando un paciente o un familiar, un allegado de un conocido, detecta que puede haber algún síntoma de esto de un ataque cerebral, lo que tiene que llamar es al 112 o al 061, activar lo que llamamos código ictus, porque los servicios de emergencias conocen qué hospitales están preparados para tratar un ictus, y es mejor que te lleven a un hospital que tú ir al hospital que tengas más cercano, porque puedes ir a un hospital que no esté preparado para hacer las técnicas que tenemos para tratar a los pacientes con ictus.
Joder, hay que tener sangre fría, ¿eh?
Sí, sí, pero hay que hacerlo. Yo recuerdo hace muchos años la cruzada que teníamos el amigo Juan y un servidor y muchos más, hablando de esto del código ictus, ¿no? Hablando de cómo aquí las tres primeras olas son absolutamente fundamentales, denunciando cómo existían provincias en donde no tenían pues esas unidades de ictus. Y es que si digo que esas tres horas, primeras horas son fundamentales, lo son. Pero lo son en el tiempo que llegas al hospital y, ojo, al hospital adecuado. En Madrid, pues tenemos muchos hospitales que son adecuados. ¿Por qué? Pues porque cuando llegas a ese diagnóstico, a ese primer diagnóstico, dice, bueno, tiene un ictus. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ha dejado de hablar o la cara se le desvía o tiene poca fuerza. Pero cuando llega, dice, bueno, ¿este ictus por qué es? ¿Por un infarto? Porque ha llegado un trombo y ha quedado ahí anclado y no llega más sangre después de lo que es ese trombo? Por una hemorragia, bien, en un caso u en otro, el tratamiento es radicalmente distinto. Y aquí es en donde es fundamental esas unidades ictus, pues porque las técnicas de uno o de otro son distintas. Claro. Si tú recuperas al paciente en esas primeras horas, pues bueno, estás recuperando un paciente que puede volver, esto es fundamental, a lo que es o a lo que era su vida. Si no, pues estás tratando a un paciente en donde van a quedar una secuela que al final va a ser un paciente dependiente la noche y el día.
El jefe de neurología del Ramón y Cajal de Madrid nos explica cuáles son los métodos de prevención del ictus.
Es importante que las personas, cuando no han tenido todavía un ictus, tengamos bien controlados estos factores de riesgo, que tener cifras de presión arterial por debajo de 14,9, tener el colesterol malo por debajo de 110, el LDL, y luego hacer ejercicio, no fumar, no tomar drogas, claro, y hacer un ejercicio y una dieta adecuada.
Parece obvio que haya que destacar estas cosas, ¿no? Pero lo que ha dicho es elemental, doctor.
Sí, 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 sí. Además, Ángel, si te pones a pensar, esto incide muy mucho en lo que son los problemas del ictus cerebral o del infarto o de otras patologías. Al final es cuidarte, ¿no? Es el autocuidado, y el autocuidado pasa por algo tan sencillo como controlar pues esa tensión arterial, controlar lo que son las cifras de azúcar, hacer algo más de ejercicio y llevar una buena nutrición. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque en el caso del ictus, estos ingredientes que digo son los que vas añadiendo a la coctelera, y en esa coctelera uno con otro se van multiplicando y al final la coctelera ¡bluf!, explota porque no puede más.
Hoy en La Salud en la Linterna, como todos los martes, nos hemos centrado en el ictus. Cuidadito, todo el mundo es un potencial paciente. Esteban, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo muy fuerte también, Ángel.
Adiós, amigo. Chao.